Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
Las 770.
Buenas tardes, oyentes de Voces del Mundo. Este programa que conduce Telma Luzzani y que hacemos al aire Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel. Este programa en el que abordamos temas de política internacional, buscando una mirada alternativa a los grandes medios y cadenas hegemónicas. Por eso nuestro lema es decir lo que otros callan. Hoy vamos a tratar la crisis política que se vive en el vecino país de Paraguay, con esos pedidos de juicio político contra el presidente del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez. Y también vamos a estar tratando la política migratoria del gobierno de Joe Biden. ¿Es un cambio profundo o cosmético con respecto a las políticas de su antecesor Donald Trump en Estados Unidos? Esto también estaremos tratando hoy en Voces del Mundo. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba R-Cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas desde hace más de 4 años entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp 115-002-0770. Y ahora vamos a ir a dar una vuelta por las principales noticias de hoy en el mundo.
Noticias hoy en el mundo.
En Ecuador, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gallegos, presentó su renuncia al cargo, según informó la prensa local ayer jueves 11 de marzo. Se trata de una nueva baja en el gabinete del presidente Lenín Moreno y unos 2 meses, a 2 meses casi, de dejar el gobierno. Gallegos confirmó al medio ecuatoriano El Comercio su salida por razones personales, aunque no dio a conocer los motivos concretos. Hasta que Lenín Moreno nombre un nuevo titular, el viceministro de Relaciones Exteriores, Arturo Cabrera, va a ocupar el cargo. Gallegos fue nombrado canciller el pasado 9 de julio tras la renuncia de José Valencia. Esta nueva dimisión se suma a las recientes del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por polémicas sobre la gestión de la pandemia y la distribución de vacunas. También el titular del Interior, Patricio Pazmiño, por la crisis carcelaria, con las muertes y la tragedia que fue esos motines en 3 cárceles en Ecuador, y el secretario general de gabinete, Juan Sebastián Roldán. Algunos medios de Ecuador especularon con que la renuncia del canciller Gallegos podría estar vinculado al impas diplomático con el gobierno de Argentina por las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Escuchemos estas declaraciones.
Algunos suponían, tal vez desde los medios, ¿no?, de algún poder económico, que cuando usted llegara al gobierno iba a romper con Cristina, y eso es lo que le están cobrando.
Yo no soy Lenín Moreno.
Claro, pero tal vez algunos lo imaginen y eso es lo que se están tratando
de cobrar.
No sé,
el que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencias con Cristina, las tengo. No es que las tuve, las tengo, tenemos miradas distintas.
Que todos tengamos miradas diferentes.
Absolutamente, tenemos miradas distintas en muchas cosas, o en algunas cosas, no sé si en muchas, en algunas cosas. Pero yo acá llegué con Cristina y yo de acá me voy con Cristina.
La Cancillería ecuatoriana presentó una protesta por las declaraciones de Alberto Fernández y también decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Juan José Vascones. Estas son especulaciones que hacen los medios de Ecuador, teniendo en cuenta que Alberto Fernández se refería a la alianza, ¿no?, que mantiene este Frente de Todos y la vicepresidenta, que es Cristina Fernández, con quien estuvo en el pasado distanciado. Pero claro, la gran alusión es a la pelea entre Rafael Correa, que es el líder de Alianza País y del movimiento de la Revolución Ciudadana, y quien fuera su vicepresidente, Lenín Moreno, que cuando llegó al gobierno directamente rompió con Correa y con su espacio. En Perú, luego de más de 2 años de investigaciones, la Fiscalía pidió ayer jueves 11 de marzo casi 31 años de prisión para la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, a un mes de las elecciones, pensemos que son el 11 de abril. La Fiscalía la acusa a Keiko Fujimori por cargos de lavado de activos y crimen organizado en el marco de la Operación Lava Jato, la causa de sobornos que comenzó en Brasil y que luego se extendió a varios países de la región. Concretamente, el fiscal del equipo local de Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó una pena de prisión de 30 años y 10 meses contra la candidata presidencial de Fuerza Popular por varios delitos, entre ellos el de lavado de activos por recibir dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2011 y 2016. Cuando Keiko Fujimori perdió la elección en el balotaje. En ambas ocasiones perdió en segunda vuelta. Escuchemos lo que dice la candidata e hija de Alberto Fujimori.
El día de hoy, el fiscal José Domingo Pérez ha decidido meterse de lleno a la campaña, en esta recta final antes de la primera vuelta. Pero como siempre, yo voy a enfrentar esta persecución y esta obsesión que me ha llevado 3 veces a prisión y que luego he sido liberada por instancias superiores.
Turquía y Egipto reanudaron los contactos diplomáticos por primera vez desde que rompieron relaciones en 2013, tras el golpe de Estado contra el presidente egipcio Mohamed Mursi, según declaró este viernes 12 de marzo el jefe de la diplomacia turca. Tenemos contactos con Egipto a nivel de servicios de inteligencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya se iniciaron los contactos a nivel diplomático, así dijo Mevlüt Çavuşoğlu. Según el canciller turco, la reanudación de las relaciones se está haciendo poco a poco y siguiendo una hoja de ruta, y dijo además que no hubo condicionamientos de ninguna de las partes. Ankara multiplicó en las últimas semanas las declaraciones de tono conciliador hacia el Cairo. A principios de marzo, el jefe de la diplomacia turca dijo estar dispuesto a negociar un acuerdo de delimitación marítima con Egipto en el Mediterráneo Oriental, rico en petróleo. Las relaciones entre Ankara y el Cairo son muy tensas desde el derrocamiento en 2013 del primer presidente egipcio elegido democráticamente, Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes y apoyado por Turquía. Las autoridades de Bulgaria suspendieron este viernes 12 de marzo las inoculaciones con la vacuna anti-COVID de AstraZeneca hasta que la Agencia Europea de Medicamentos envíe una declaración escrita que disipe todas las dudas sobre la seguridad del fármaco. La farmacéutica señaló por su parte que no encontró evidencias de un mayor riesgo de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda marcada por la formación de coágulos de sangre. En los datos de seguridad de más de 10 millones de registros, incluso considerando subgrupos basados en edad, género, el lote de producción o el país de uso. La Agencia Europea de Medicamentos aseguró que actualmente no hay indicios de la vacunación haya causado esas afecciones y agregó que los beneficios de la vacuna continúan superando los riesgos. En tanto, un comité asesor de expertos de la Organización Mundial de la Salud está analizando la vacuna de AstraZeneca. Escuchemos lo que decía el canciller del gobierno de Boris Johnson, Dominic Raab, a propósito de esta vacuna de la Universidad de Oxford.
Sobre AstraZeneca, estoy al tanto de la situación. Hemos realizado todas las pruebas reglamentarias en el Reino Unido. Tenemos certeza de que es seguro vacunarse, pero también sabemos durante el curso de los ensayos que hay que seguir el proceso en cada país sobre seguridad. Y obviamente respetamos el enfoque noruego.
Rusia creó un fármaco único, el MIR-19, que se administrará por inhalación y bloqueará la multiplicación del COVID-19, así informó Musa Haitov, director del Instituto de Inmunología de la Agencia Federal Médico Biológica, desarrollador de este medicamento. Haitov anunció que MIR-19 superó con éxito la etapa de ensayos preclínicos y la primera fase de sus ensayos clínicos está llegando a su fin. El científico informó una alta eficiencia antiviral y seguridad del nuevo fármaco.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
En Paraguay se está viviendo una crisis política. El presidente del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, hizo cambios de gabinete en salud, en educación, en el Ministerio de la Mujer, en momentos en donde hay protestas por el mal manejo de la pandemia y también protestas por corrupción que ha habido, ¿no?, en esta mala gestión. Desde la oposición y el principal partido, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, están impulsando un juicio político contra el mandatario. Para que pudiera prosperar ese juicio político, necesitarían también votos de una parte del oficialismo, ¿no?, del Partido Colorado. Para hablar sobre esta situación tan compleja, estoy en comunicación con Efraín Alegre, que es el principal dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, fue senador, fue candidato a la presidencia en dos oportunidades. ¿Cómo está Efraín Alegre? Lo saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Muy bien, muy buenas tardes, Mercedes. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, así como señalás, estamos trabajando. Se está preparando la presentación del libelo acusatorio que será planteado el día lunes, seguramente. Está un equipo de trabajo desarrollando eso, donde se solicita el enjuiciamiento político del presidente Abdo Benítez y del vicepresidente Hugo Velázquez. Esa es la situación. Como bien decís, acá estamos viviendo nosotros un escenario, mejor que un escenario, diríamos, esta crisis política se vive en dos escenarios, muy vinculados unos con otros, pero son dos escenarios. Uno refiere al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, a los fríos números de diputados que son oficialistas y de oposición. El enjuiciamiento político requiere una mayoría de 2/3, una mayoría calificada de 53 diputados. La oposición
sobre un total sola, de 80, ¿no? Sobre un total de 80 legisladores.
Así es. La oposición sola la oposición no tiene los votos, requiere de votos del Partido Colorado. Y el Partido Colorado, como ustedes saben, hay dos fracciones importantes, que son la del presidente Abdo Benítez y la del expresidente Horacio Cartes, que realmente hoy es el poder detrás del poder. Bueno, le ha dado total respaldo Horacio Cartes a Mario Abdo, lo cual genera una dificultad en cuanto a los números fríos de la Cámara de Diputados. Por otro lado, el otro escenario es el escenario ciudadano. Hace 8 días empezaron las movilizaciones, primero en Asunción, en las plazas adyacentes al Congreso. Hoy esa movilización se ha extendido en todo el territorio nacional, hay cierre de rutas, la gente sale a las plazas, a las calles. Es decir, el Paraguay se ha movilizado y exige al Congreso y emplaza al Congreso a enjuiciar y a destituir al presidente y al vicepresidente, y le emplaza a fecha del 17 de este mes el tiempo para que sea tratado en la Cámara de Diputados. Entonces tenemos dos escenarios: un escenario ciudadano donde hay una amplia mayoría por toda la corrupción imperante en este gobierno y la verdad que desde hace bastante tiempo, y sobre todo por las consecuencias que han ocasionado, en primer lugar, la corrupción y en segundo lugar, la total ineficiencia en la gestión de la pandemia.
Efraín Alegre, justamente a eso iba. La acusación, ¿no?, para este juicio político es por el mal manejo de la pandemia y por cómo ha habido, se han develado, ¿no?, casos de corrupción. Estoy pensando que se aprobó, ¿no?, unos fondos de emergencia que estaban destinados a la salud, 800 millones, si tengo bien el dato.
1.600 millones fue una primera partida, pero en total se ha aprobado en el orden de los 3.600 millones de dólares fondos para el gobierno a los efectos de atender las distintas necesidades de la urgencia. Eso significa insumos, medicamentos y vacunas. Es decir, hemos pagado por las vacunas, por los insumos y los medicamentos que hoy el pueblo paraguayo ha pagado, pero hoy no tiene. No existen esos medicamentos, no se han previsto la vacuna en un tiempo en que toda la región están vacunando. En Paraguay no se ha, podemos decir, ni siquiera iniciado, se han recibido 5.000 vacunas, lo cual obviamente no significa absolutamente nada, ni siquiera vacunas suficientes para cubrir las necesidades urgentes del sector sanitario, de los médicos, de las enfermeras, del sector, digamos, vinculado directamente a la atención de la pandemia. Ni siquiera a este sector todavía se ha logrado vacunar. Así que estamos realmente en una situación crítica.
¿Y las acusaciones son porque por compra de equipos sobrefacturados? ¿Cuáles son las acusaciones específicas de corrupción?
Así mismo. Las compras que se habían iniciado finalmente cayeron todas por la sobrefacturación escandalosa que significaban todas esas compras. Tuvieron que dejar sin efecto y devolver porque eran productos que no reunían las condiciones técnicas que la licitación requería y porque los mismos estaban por encima de los precios que el mercado estaba ofreciendo. Es decir, un verdadero escándalo que terminó en la devolución de esto, pero al mismo tiempo terminó de dejar al sector de la salud sin los insumos requeridos. Por eso es que al día de hoy estamos con el sistema de salud pública colapsado, incluyendo al sistema de salud privada. Entonces, la situación que estamos atravesando realmente es una situación extrema y sumamente grave y de responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. El pueblo paraguayo ha pagado, ha puesto, el Congreso le ha aprobado el dinero y el gobierno no ha hecho su trabajo. Y esa situación nos lleva a toda esta movilización ciudadana exigiendo la renuncia del presidente Abdo Benítez y del vicepresidente Hugo Velasco.
Estoy conversando con Efraín Alegre, que es presidente del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, es abogado, fue senador, candidato a la presidencia en dos oportunidades y fue ministro de Obras Públicas durante la presidencia de Fernando Lugo, en alianza, ¿no?, en el Partido Liberal con el Frente Guasú. Entre los cambios que ha hecho el presidente Marito, ¿no?, como lo llama Marito Abdo Benítez, es, por supuesto, el de salud, por todo esto que viene contando usted. También en educación hubo muchos cuestionamientos y renunció Nilda Romero, que era titular del Ministerio de la Mujer. Ahí muy cuestionada por los colectivos y los movimientos feministas, porque uno de los coletazos que tiene también la pandemia, ¿no?, se ha agudizado la situación de violencia contra la mujer y también de femicidios en pandemia.
Asimismo, Mercedes, se han hecho cambios, algunos responden sin duda alguna a precisamente al fracaso en la gestión de salud, en el caso del Ministerio de Salud, el ministro de Salud Pública, correcto. Otros ministerios como el de Educación, así como la ministra de la Mujer, y otro cambio que refiere a la Seguridad Social, al Instituto de Previsión Social, que también no es ministro, pero sí tiene un cargo de una importancia muy relevante en la seguridad social, en la salud, en la seguridad de salud. Y estos varios, el caso del Instituto de Previsión Social refiere a la corrupción, y los otros casos también refieren a las condiciones puestas por Horacio Cartes. Entonces hay una combinación del precio que paga por el apoyo de Horacio Cartes para evitar el juicio político y otras que obedecen a la presión y a la exigencia ciudadana. Sin embargo, es importante también señalar que todos estos cambios para la opinión pública no son relevantes en materia de las exigencias. Las exigencias son que se vaya Abdo Benítez, que se vaya Hugo Velásquez, presidente y vicepresidente. Eso es el clamor ciudadano en las calles y en las plazas.
Efraín Alegre, usted estuvo 20 días preso recientemente y denunció persecución política y señaló directamente al presidente y a Horacio Cartes detrás de esta decisión judicial. Si le pudiera contar a la audiencia, ya que estamos hablando justamente con usted, dimos la noticia en el programa en Voces del Mundo, ¿en qué situación está? Fue liberado, pero si sigue un proceso en su contra.
Bueno, efectivamente, yo estuve preso. Acá es bueno decir o recordar, yo creo que la opinión pública que sigue un poco lo que pasa en Paraguay sabrá de que nosotros estamos en una situación muy particular. Un presidente, Aldo Benítez, que en realidad no es el que gobierna, hay un poder detrás del poder, y ese poder es Horacio Manuel Cartes Jara, quien a la vez o a su vez está fuertemente vinculado con el crimen organizado transnacional. Él es el jefe de la mafia, él es un hombre muy poderoso, tiene todo el negocio de contrabando de cigarrillos muy importante, un negocio de 500 millones de dólares, tiene investigaciones, está considerado entre los lavadores de dinero más importante en América Latina por la DEA, y él al mismo tiempo, con ese dinero importante del crimen organizado, ha secuestrado instituciones importantes de nuestra democracia. Eso significa Ministerio Público, Fiscalía General del Estado, eso significa tener el control de mayorías en el Congreso, en el Poder Judicial y hoy también en el Poder Ejecutivo. Así que imagínense las circunstancias que estamos pasando en nuestra democracia en Paraguay. Creo que el momento más difícil, más crítico, porque hoy el poder está secuestrado por un poder económico muy fuerte que viene de negocios ilícitos. Entonces, efectivamente, ellos me han montado un proceso. Yo no he aceptado ese proceso, he rechazado. Por eso, cuando me convocaron, negué a aceptar medidas alternativas a la prisión. Dije que aceptar una medida alternativa a la prisión significaría aceptar un proceso montado, un proceso en el que yo no tengo nada que ver, que se refiere a una rendición de cuenta de una factura de $10,000 de un departamento del interior que tiene sus administradores, que yo era candidato a presidente, que la ley inclusive me prohíbe a tener vinculación alguna con la administración, así que bajo ninguna circunstancia me podían vincular o responsabilizar. Sin embargo, mediante manipulaciones judiciales, me han montado un proceso que no he aceptado este proceso y no he aceptado ninguna medida alternativa. Luego ordenaron mi detención, estuve en prisión por 20 días, Mercedes, y me he negado en todo momento a solicitar ninguna medida alternativa. Y a raíz del escándalo que significó para la opinión pública de este proceso montado y de la prisión, donde obviamente buscan acallar a la oposición, buscan acallar las denuncias que estamos haciendo, entonces la misma jueza tuvo que retroceder y me tuvo que dar la libertad. Hoy soy libre y no tengo ninguna medida que cumplir, así es que hemos dado un triunfo importante, le hemos hecho retroceder a la mafia por el escándalo que significó ante la opinión pública aquella medida judicial.
Efraín Alegre, estoy conversando con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, como digo, Efraín Alegre, fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Fernando Lugo, dos veces candidato a la presidencia y también ocupó una banca en el Senado. Señalaba todo este contexto, ¿no? Difícil para, en su persona, para la oposición, y comentaba también que es muy probable que no pueda avanzar este juicio político porque se necesitan los votos de la bancada que responde a Horacio Cartes, y Cartes está demostrando esta alianza con el presidente Abdo Benítez. En un reportaje que usted dio esta semana a Página 12, señalaba que no obstante cree en la presión de la calle.
Bueno, Mercedes, nosotros tenemos un antecedente cercano, que fue el caso de la enmienda, no sé si recordarán ustedes, pero el presidente Cartes en el año 2017 pretendió la reelección violentando la Constitución Nacional, planteando una enmienda constitucional para habilitar la reelección. En aquella ocasión, Horacio Cartes, controlando, y lo tengo que decir como son las cosas, y con dinero comprando parlamentarios, en diputados y en senadores, logró construir una mayoría que le permitía establecer o avanzar en la enmienda, lo cual produjo en aquel marzo, donde la ciudadanía salió, recordarán ustedes, sí, arremetió contra el Congreso Nacional, y donde luego la policía interviene y atropella local nuestra casa partidaria y matan a un joven, a Rodrigo Quintana, al presidente de una filial juvenil, en aquella madrugada entre el 31 de marzo y 1 de abril. Bueno, esos acontecimientos realmente terminaron luego en que, aún con las mayorías del Congreso, la gente exigió que sea revertida y rechazada la enmienda, y tuvo que hacerlo el Congreso Nacional ante la presión de la gente indignada por ese atropello. Entonces digo, hay veces el Congreso, las mayorías que se consiguen en el Congreso con acuerdos de cúpulas, con compras de votos, hay veces no son suficientes, porque la ciudadanía es capaz, y lo ha demostrado ya en nuestro país en más de una ocasión, que cuando el pueblo se levanta y se moviliza, es capaz de revertir y exigir posiciones, como en este caso, que es la renuncia o el enjuiciamiento político para la separación del presidente y el vicepresidente. Así que, por eso te decía, Mercedes, hace rato, nosotros tenemos dos escenarios. Uno escenario que son los números fríos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y otro el escenario bastante caliente, que es el de las plazas, de las calles, el de las rutas, de la ciudadanía indignada que exige que se vayan.
Sí, yo también recordaba que hubo otro intento, bueno, también fallido, ¿no?, en el Congreso, también de juicio político a Abdo Benítez, cuando se conoció un acuerdo secreto que había firmado con Jair Bolsonaro, ¿no? Era un acuerdo energético que perjudicaba a Paraguay, y que finalmente el gobierno tuvo que dar marcha atrás por la presión. No hubo un juicio político, pero sí un intento.
Así mismo. Hubo un intento que en aquella ocasión efectivamente fue precisamente Horacio Cartes que fue a salvarlo, a Abdo Benítez, y ahí se inicia un proceso de entendimiento entre ellos que ha sobrevivido y que ha sostenido al gobierno de Abdo Benítez hasta hoy. Por eso decimos que el verdadero poder es de Horacio Cartes, que le cobra, podríamos decir, bastante caro ese blindaje que le da con sus parlamentarios para impedir el juicio político.
Por último, Efraín Alegre, les cuento a los oyentes que Efraín Alegre es el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, el principal espacio, ¿no?, opositor en Paraguay. Por último, no quería dejar de preguntarle por un tema que nos involucra a los argentinos, y es el asesinato de las dos niñas argentinas en un operativo militar, ¿sí?, y que según Human Rights Watch denunció que se destruyeron pruebas claves para esta investigación. O sea, que se quería hacer pasar a estas niñas como bajas, ¿no?, del Ejército del Pueblo Paraguayo, de este grupo guerrillero, y que son dos primas de 11 años. O sea, ya hablamos de un caso realmente que nos involucra a los argentinos. ¿Qué se sabe de esta investigación y de este caso?
Bueno, realmente eso ha sido un escándalo de proporciones internacionales por varias razones. Como bien decías, en primer lugar, se trató de un enfrentamiento con las fuerzas del EPP. Estas fuerzas, este Ejército del Pueblo, Popular del Pueblo Paraguayo, que operan en el norte del Paraguay. Bueno, ahí en aquella ocasión resultaron muertas dos niñas, dos criaturas, que más allá de las circunstancias, que desde luego no se ha podido conocer a profundidad, tal vez, además de lo grave que significa la muerte de las dos niñas, el hecho que ha generado una tremenda indignación y una acusación grave al gobierno nacional, es que se ha montado luego un escenario, la denuncia dice que a estas niñas luego le ha puesto uniformes de guerrilleros, o de guerrilleras en este caso, y que en ese caso se ha ocultado la veracidad de los acontecimientos y de los hechos. Cuando se intentó hacer las verificaciones correspondientes en las esferas judiciales, las mismas fueron cómplices, ¿para qué? Para quemar todas las evidencias. Imagínense de qué estamos hablando. Es decir, se quemaron todos los uniformes que podían ser precisamente las evidencias que demuestren haber sido montado ese escenario para justificar la muerte de estas niñas. Así es que eso realmente es una cuestión sumamente grave, una circunstancia que pone en evidencia la forma que se maneja el gobierno y las instancias judiciales en Paraguay. Rápidamente las mismas instancias, la fiscalía que está controlada no solamente por el poder político, sino por Horacio Cartes, que es un hombre vinculado al crimen organizado, ellos se encargan de proteger, ellos se encargan, en vez de investigar, ellos se encargan de blindar a los responsables de estos hechos. Entonces, en esas circunstancias se ha tenido realmente las denuncias graves contra el gobierno, porque evidentemente se ha manipulado, se ha tenido que rápidamente ocultar las evidencias, demostrando en este caso la culpabilidad o la complicidad del gobierno en hechos irregulares.
Las dos niñas argentinas son Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, primas, y que la Cancillería Argentina le pide al Estado paraguayo, le ha pedido en un comunicado el esclarecimiento y la identificación de los responsables por la muerte de las niñas. Naciones Unidas también dijo que se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quien el Estado debía proteger. Así que este es el contexto en Paraguay. Le agradezco muchísimo esta conversación que tuvo con Voces del Mundo, que nos esclareció bastante lo que está sucediendo en su país. Así que muchas gracias, Efraín Alegre, por esta comunicación con nuestro programa.
A ustedes muchas gracias, Mercedes, y un saludo a toda la audiencia.
Gracias y hasta otro momento. Hablaba con Efraín Alegre, abogado, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, fue ministro durante el gobierno de Fernando Lugo y candidato presidencial en dos oportunidades.
Voces del Mundo,
en Radio Cooperativa,
desde Buenos Aires, Argentina.
Esto es
Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Radio Cooperativa.
El gobierno de Estados Unidos, desde que asumió Joe Biden, ha tenido como medidas, por decirlo, ambivalentes. Por un lado, reactivó el programa de asilo para menores de Centroamérica, que lo había cancelado su antecesor, Donald Trump, en el que niños y adolescentes de Guatemala, El Salvador y Honduras van a poder reunirse con sus familiares residentes en suelo estadounidense. Pero por otro lado, la administración demócrata está reiterando que la frontera sur está cerrada y que no crucen, que los migrantes no crucen, y sigue habiendo algunas expulsiones o deportaciones. Para hablar sobre este tema, estoy en comunicación con Úrsula Roldán, doctora en geografía por la Universidad de París y con maestrías en desarrollo, especialista en la problemática migratoria, agraria y rural. Es la directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar. ¿Cómo estás, Úrsula? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Buenos días, mucho gusto. Bien, gracias.
Mi pregunta era la siguiente, sí, ¿no? Si es correcta, ¿no?, la lectura de que podría haber como una especie de ambivalencia o contradicción de la nueva administración en Estados Unidos con respecto al tema migratorio. ¿Cuál es tu lectura?
Ya, bueno, en este momento nosotros tenemos un acuerdo gubernativo del presidente Biden y su vicepresidenta que es muy positivo en términos del cambio que se da con respecto a los decretos realizados por el presidente Donald Trump. Este decreto sale el 4 de febrero y son varios de los aspectos que nos favorecen en términos de migración. Uno de ellos muy, muy importante es volver a regularizar todos los procedimientos en temas de asilo y refugio, todo lo que significa la posibilidad de reunificación familiar por la vía de la visa que permite el reclamo de familiares en otros países, y también lo que sería la anulación de los que fueron los acuerdos de cooperación de asilo, que fueron a todas luces ilegales en Centroamérica, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, y México con el programa de Quédate en México. Para nosotros todo eso es positivo, está por escrito, hay un equipo conformado al más alto nivel de Estados Unidos, entre el Departamento de Estado, entre los mismos responsables de la seguridad nacional, que van a restituir, por decirlo de alguna manera, todo lo que ha sido la legislación de migración en Estados Unidos, así como también los decretos de documentación, pues de lo que han sido los DREAMers, los TPS por revisarse, ¿verdad? Y poder ampliar las posibilidades de visas para todos estos tipos de sujetos. Entonces, yo creo que en este momento nos estamos fijando en ese decreto y eso está permitiendo que varias organizaciones, eso es algo también muy importante, todo esto se va a hacer en coordinación con sociedad civil, tanto de Estados Unidos como de la región, organismos internacionales y los gobiernos de la región. Ahora, el tema es muy complicado porque la frontera estaba saturada. También es cierto que esto puede dar un mensaje de que Centroamérica, debido a la crisis profunda que está viviendo, vea esto como una esperanza de huir de nuestros países y pues obviamente se vuelva a hacer estos procesos de migración masivos que nuevamente complicarían la situación de frontera. Entonces, quizás en este momento no es tanto de contradicción, sino una cierta cautela, ¿verdad?, en que las fronteras no están abiertas, sino que están procesando lo que ya estaba hasta enero de este año. Esa es como la indicación. La situación no es fácil, como lo digo, tampoco es cierto que a todos los que estaban en frontera les van a dar visa o los van a dejar en Estados Unidos. Ahí el acuerdo dice claramente, vamos a analizar los casos. O sea, lo logran ingresar a Estados Unidos, hacer el proceso legal, pero pueden retornar a su país o pueden ser deportados al país de origen o enviados incluso a otra posibilidad de asilo y refugio. Pero por lo menos estamos contando de nuevo con una legislación que va a estar abierta y transparente en función de los procesos de regularización en Estados Unidos. Entonces, tenemos oportunidades, pero obviamente eso no es frontera abierta, eso no es que todos los casos van a pasar, y ahí hay un desafío enorme, documentar cada uno de los casos que está solicitando protección internacional, asilo y refugio, casos de niñez que fueron separados de sus padres, y que puedan ser reunificados, que puedan ser encontrados, porque hay más de 600 niños que todavía no se encontraban a sus padres en aquella política horrible que hizo Donald Trump de separación de familias en frontera.
Claro, sí, yo recuerdo que fue un tema de campaña y que un cruce bastante contundente en el debate entre Trump y Biden al respecto, ¿no? Cuando Trump le decía que durante el gobierno de Obama hubo muchas deportaciones y Biden le respondía sobre esto, ¿no? Los menores que fueron separados de sus padres durante su mandato, ¿no? Sus 4 años de gobierno, sí, que fue escandaloso y muy cuestionado por las organizaciones humanitarias. Pero diría que también hay algunas luces que se prenden, ¿no?, de alarma, porque el gobierno de Biden reabrió, por ejemplo, un centro de temporal, ¿no?, un centro de detención en Texas, y está abriendo instalaciones temporales que habían sido cerradas por denuncias por presuntos abusos sexuales o hacinamiento. Entonces, también ahí imagino que debe haber algunas señales o alguna cautela, ¿no?, de parte de las organizaciones humanitarias. Y en lo concreto, Úrsula, quería preguntarte por Guatemala, ¿no?, ya que desde sí, allí hablas y desde el gobierno, porque la reacción que tuvo el gobierno de Guatemala, ¿no?, de Yamatei, contra el ingreso de caravanas de inmigrantes que venían de Honduras, fue de represión, de mano dura. Esto no es nuevo. Imagino que no ha sido nuevo, pero fue una de las últimas noticias, ¿no?, que tuvimos con respecto al tema migratorio.
Sí, es que lamentablemente todo, digamos, todo el ejemplo que dio el gobierno de Estados Unidos en fortalecer lo que era la frontera sur, que ya era México, ¿verdad? Y que lamentablemente México, digo yo, cayó muy rápido en el chantaje del presidente Donald Trump en hacer caso total, digamos, al cierre de la frontera de México, ¿verdad? Y militarizó esa frontera para parar estos éxodos masivos. Entonces, luego Guatemala, con los acuerdos de cooperación de asilo, que también fueron parte de ese chantaje con, y un chantaje que los gobiernos aceptaron libremente, de Centroamérica, pues establecieron este tipo de acciones ya de volverse también Guatemala otro corrimiento de esta frontera sur. Y eso ocurrió ya en este gobierno con Biden, ¿verdad? Eso de detener, digamos, las migraciones, claro, hoy día es un pretexto el tema de las condiciones de pandemia y que hay, por supuesto, algunas normas para ingresar a nuestros países y que ellos dijeron que esto masivo pues no había cumplido con esa norma mínima que es tener tener la prueba, digamos, para decir que uno está libre de COVID, pues establecieron estados de excepción, ¿verdad?, para que se pudieran detener fácilmente estas caravanas y por supuesto se sacó a la policía, se sacó al ejército, aunque menos, un poco menos que la policía, pero igual se detuvo y se desarmó la caravana de migrantes. Entonces, por eso digo que no hay que pensar que ya todo cambió, ¿verdad? Yo creo que la migración irregular se quiere combatir por Estados Unidos y nosotros como países estamos diciendo, okay, disminuyamos la migración indocumentada porque es forzada desde nuestro punto de vista y entonces hay que combatir las causas que originan esta migración. Y en eso hay un eco, digamos, con el gobierno de Estados Unidos en este nuevo gobierno de volver a la política de ataque contra la corrupción, contra la impunidad, derechos humanos, y esto esperanza que nos da, digamos, de alguna regularización migratoria. Obviamente se habla de tener un enfoque humanitario frente a la migración, pero eso no está ganado, ¿verdad? Hay mucho debate, los gobiernos no lo están haciendo, y eso va a seguir siendo una disputa, una demanda de sociedad civil en generar, digamos, procedimientos para que no se haga este tipo de situaciones de detener estas migraciones de esta manera, militarizando las fronteras, persiguiendo a los migrantes indocumentados, sino normalizando, digamos, lo que serían los procesos de visado, las posibilidades de visado y también lo que sería la protección internacional y, por supuesto, dando oportunidades y todas las condiciones sociales a los migrantes en los territorios que los está expulsando.
Además, yo pensaba, estoy conversando con Úrsula Roldán, doctora en geografía por la Universidad de París, es directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar. Yo pensaba también en la situación que viven, ¿no?, los que migran, a los riesgos, los peligros, ¿no?, que se enfrentan con traficantes, con hay también mucha exposición a la violencia, o sea que encima se encuentran con la militarización, con las expulsiones, es peor el sufrimiento.
Exactamente, el día de hoy están regresando los cuerpos de las personas migrantes que fueron asesinadas por fuerzas policiales estatales, bueno, esa es la presunción, puesto que hay detenidos en México en una masacre, y la mayoría eran guatemaltecos. Entonces, los riesgos son cada vez mayores, ¿verdad? Hay toda una región de México controlada por el crimen organizado, pero que colude, digamos, con las fuerzas de seguridad municipales, estatales, federales, y además esta política que, o sea, no estamos diciendo que hay una política de apertura total a la migración indocumentada, no. Eso sigue siendo una política de detención, de deportación, pero lo que estamos luchando las organizaciones sociales, académicas, es por aprovechar, digamos, estos espacios que se dan en la coyuntura para regular esa migración y para brindar oportunidades a las personas que están siendo forzadas a salir. Centroamérica está en una crisis profunda, profunda de cooptación de los estados, de corrupción y de impunidad. Y entonces no hay posibilidad, y estados sumamente débiles en brindar oportunidades a sus ciudadanos, no solamente en empleo, en educación, en salud, y eso ya los migrantes lo saben, ¿verdad? Por eso se están yendo. Antes se iban los hombres en búsqueda de mejores ingresos, pero ahora se están yendo el núcleo familiar completo, porque ya toda la familia está en riesgo, ¿verdad?, de quedarse en estos países.
Úrsula Roldán, muchísimas gracias por este panorama que nos has brindado desde Guatemala y sobre la situación migratoria en Centroamérica y en relación con Estados Unidos. Sin duda, en el futuro nos comunicaremos con vos y seguiremos tratando estos temas. Gracias por esta
comunicación. Muchas gracias. Mucho gusto.
A vos.
Hasta luego. Adiós.
Hablaba con Úrsula Roldán, doctora en geografía por la Universidad de París, Francia, y con maestrías en desarrollo. Es especialista en la problemática migratoria, agraria y rural, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Interesante el panorama que nos hacía Úrsula Roldán sobre la situación de los migrantes, esa deuda, ¿no?, en los países de donde migran hacia Estados Unidos, ¿no?, esa debilidad de los estados, ¿no?, en dar respuestas a estos dramas. Decía que antes se iban los hombres, ahora se va la familia completa. Y también conversamos hoy en Voces del Mundo con Efraín Alegre, dirigente y presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, sobre la situación en Paraguay, ¿no?, la crisis política, los pedidos de juicio político y las movilizaciones en las calles. Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica, gracias Flavio Blanco, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, muchísimas gracias, muy interesante, ¿no?, la entrevista con Efraín Alegre. Y en las redes sociales, Diana Martínez Tancredi. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta el lunes a las 14.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.